Euforia Podcast presenta
la descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico.
El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
Durante una entrevista exclusiva que Atsiri Cárdenas le hizo al narcotraficante Héctor Palma Salazar, le aseguró ser un preso político. Sin embargo, muchos lo consideran como cofundador del cartel de Sinaloa y uno de los narcos más influyentes en la historia criminal de México. Hoy, en la segunda parte de esta entrevista, el Güero Palma explica cómo supuestamente lo extorsionaron en el penal federal a cambio de su libertad.
El pasado 17 de mayo parecía que todo estaba listo para que el Güero Palma abandonara el penal federal. Una jueza del estado de Hidalgo había ordenado su inmediata libertad tras haber prescrito nuevos cargos de homicidio. Al día siguiente, dos jueces distintos solicitaron nuevamente su arresto. Durante nuestra entrevista exclusiva vía telefónica desde el penal, Palma Salazar aseguró que a pesar de ordenarse su inmediata libertad, fue hasta 24 horas después que le notificaron que tenía nuevas órdenes de aprehensión.
No me explico por qué tanto interés en mi persona para mantenerme preso. O sea que yo ya le pagué a la sociedad por lo que me habían acusado.
Las nuevas acusaciones son de ser el autor intelectual de dos homicidios en el año 2000, uno en Jalisco y otro en el estado de Hidalgo, planeados durante sus años de reclusión. ¿Cuál fue su participación en esas acusaciones, señor Palma?
Ninguna, señorita. Yo no participé de ninguna manera en esos hechos. Son hechos fabricados por la Fiscalía General de la República.
Según su abogado, un solo testigo lo acusa.
Ya fue desvalorado por todos los tribunales del país, la mayoría, como un testigo mendaz, falso y contradictorio.
Según Palma Salazar, hace 3 años fue extorsionado en el área de locutorios del penal federal.
Es afirmativo, licenciado, fui extorsionado el año 2020. Entró un fiscal federal, entró simulando una notificación y entonces me entregó una carta donde ahí me pedía $6 millones para que a cambio de mi libertad.
¿Y quién es ese fiscal federal?
Bueno, eso se está investigando, nosotros ya pusimos la denuncia.
Los juicios por los dos asesinatos podrían mantenerlo varios años más en la cárcel. De acuerdo con el abogado de Palma Salazar, tanto él como su cliente valoraron el riesgo que implica para ambos el que haya hablado desde la cárcel. Ya consideran llevar su caso ante cortes internacionales. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.
Vamos a cambiar de tema. Aunque el volumen de inmigrantes tratando de llegar a Estados Unidos por la frontera ha disminuido con las nuevas políticas migratorias, muchos siguen intentando las riesgosas travesías. Una de ellas es viajar en el tren, en el techo del tren conocido como La Bestia, el mismo del de que muchos inmigrantes han caído sufriendo heridas mortales, graves mutilaciones y, en el peor de los casos, la muerte. Pedro Ultreras comprobó que ese medio sigue siendo para muchos una opción rumbo al sueño americano.
Decenas de migrantes abarrotan los patios del tren en la ciudad de Chihuahua. Están en camino a la frontera de Juárez con El Paso, Texas, una distancia de aproximadamente 250 millas. Y para llegar, deben montarse en la temible Bestia.
Vamos para Ciudad Juárez.
Si Dios quiere.
Luego surge el rumor de que el también conocido Tren de la Muerte está a punto de partir y se apresuran a buscar un vagón para subirse. En minutos, hay decenas de migrantes sobre los techos del tren. Pronto se empieza a mover. Son miles los que continúan llegando a la frontera norte y vienen muchos más en camino, nos dijo este migrante guatemalteco.
Mucho, bastante, bastante, vienen cantidades enormes.
Él viaja con su esposa y 2 niños. Ellos ya saben qué hacer para cruzar a Estados Unidos.
Creo que la primera opción es por medio de la aplicación de CBP One. Ya como segunda opción sería entregarnos.
En el camino han vivido asaltos, hambre y mucho frío. Llegaron a pensar, nos dijo la joven esposa, que no llegarían.
Cuando estábamos en México le decía él, no vamos a llegar, no vamos a llegar, no sé por qué nos venimos.
Casi todo el recorrido por México lo han hecho arriba de la bestia, con mucho miedo por sus hijos.
Yo llevo aquí en el estómago una sensación horrible, de aquí lo agarro, de aquí los agarro.
Aterrorizado por el viaje, conocimos a Wilfran Oliveros de Colombia. Conmovido hasta las lágrimas, nos dijo estar vivo de milagro.
Uf, anoche fue una noche tenaz. Noche tenaz donde el frío nos quería matar.
Y esta llegada de migrantes arriba de la bestia a la frontera de Ciudad Juárez es de todos los días. En estos vagones donde nosotros nos encontramos ahora mismo, vendrán aproximadamente 500 migrantes. Vienen enfrente, vienen atrás, familias completas. El flujo migratorio a la frontera norte de México no ha cesado después de finalizar el título 42 el pasado 11 de mayo.
La mayoría de migrantes ya vienen bien informados sobre las opciones que tienen para cruzar a Estados Unidos.
Pues principalmente como familias entregarnos a través de la aplicación CBP One.
Por momentos, el viento y la velocidad se convierten en la principal amenaza. Se ven caras de angustia y preocupación. Se agarran de donde pueden para no caer. Y así, entre el zangoloteo del tren y los penetrantes rayos del sol, la bestia sigue avanzando con su carga humana arriba. La frontera de Ciudad Juárez aún está a varias horas de distancia. Viajando arriba de la bestia, Pedro Ultreras, Univisión.
Extraordinario reportaje. Por cierto, el número de detenciones de migrantes en la frontera con México bajó a 3.400 diarios desde el 12 de mayo. La patrulla fronteriza dice que esa cifra representa 10.000 encuentros menos de los que se producían cuando estaba vigente el título 42. Sin embargo, funcionarios de migración advirtieron que la afluencia de migrantes puede variar y obligar al gobierno a hacer ajustes en su política migratoria. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
El gobierno de la Florida confirmó que fue el responsable de dos vuelos con inmigrantes desde Nuevo México hacia California y dijo que los migrantes habían dado su consentimiento para viajar. Noticias Univisión obtuvo videos de los inmigrantes y el testimonio de uno de ellos, que habló con Luis Mejid.
Y así llego a California. Estamos aquí en Sacramento.
Este video tomado por los mismos migrantes los muestra llegando ayer a Sacramento.
California, se siente el olor a mar.
Joslay Campos es venezolano y es uno de los 20 migrantes que llegó en un vuelo privado desde Nuevo México.
¿Qué nos motivaron a hacerlo? Porque vimos la oportunidad de estar bien aquí en California.
Él no sabe quién los trajo, pero dice que todos los trataron muy bien.
Nos dijeron que no había muchos migrantes aquí en California y que era una oportunidad de tener un vuelo, un hotel, comida. Y bueno, ya de ofrecernos trabajo y esas cosas ya depende de otras personas.
Thank you.
Este otro video los muestra subiendo al avión en Nuevo México. Grupos que los asisten aquí en Sacramento dicen que los trajeron engañados.
Esto fue un engaño, al 100% fue un engaño. Ellos no sabían que venían aquí.
La situación de los migrantes expone las tensiones políticas que existen entre Florida y California. El gobernador de California le sigue echando la culpa al de Florida, Ron DeSantis, por traer a los migrantes y está considerando acciones legales. Anoche en un tuit, Gavin Newsom dijo si entre los cargos penales contra DeSantis debería incluirse el de secuestro. En Sacramento, California, Luis Mejid, Univisión.
En noticias internacionales, el príncipe Harry declaró hoy ante el Alto Tribunal Británico en Londres que el grupo Mirror publicó unos 140 artículos con información obtenida de manera ilegal. Dijo que los diarios lo mostraban como un idiota y responsabilizó al gobierno y a la prensa sensacionalista de la ruptura con su hermano. Afirmó que su teléfono fue pirateado y que un individuo del Palacio de Buckingham le dio información a la prensa.
La farmacéutica Merck demandó al gobierno de los Estados Unidos por la nueva legislación que permite a Medicare negociar los precios de los medicamentos. Merck calificó a esa ley de extorsión del gobierno y dijo que es inconstitucional. Es la primera vez que Medicare tiene la autoridad para negociar precios de medicamentos recetados más bajos.
Microsoft acordó pagar 20 millones de dólares para resolver una disputa sobre privacidad. La Comisión Federal de Comercio dice que el gigante tecnológico recopilaba información personal de menores mediante su servicio de juegos Xbox Live, sin informarle a sus padres. Y agrega que los niños menores de 13 años pueden haber compartido imágenes, videos y audios de sí mismos en los perfiles de sus cuentas.
El mundo del golf será más rico tras la próxima fusión de las tres ligas más lucrativas. Me refiero a la Asociación Americana, al Circuito Europeo y a la serie rival de ambos que se llama LIV Golf, que van a unir sus intereses comerciales en una única entidad mundial de golf. LIV Golf, que cuenta con el apoyo del gobierno saudita, prohibía a sus participantes jugar en la liga estadounidense, pero el nuevo acuerdo pondría fin a todas las disputas. Maite está aquí, ¿cómo estás?
Lista para traerles un excelente noticiero, buenas tardes. Y les tengo que contar lo siguiente. Escuche esto, una familia de un vendedor ambulante que murió aplastado contra la pared por un camión de Amazon presentó hoy una demanda por negligencia a esa compañía. En 2022, un chofer de Amazon dejó el camión abierto y un ladrón se lo robó y este mismo terminó matando a José Rangel. Aquí las declaraciones de una madre que sigue desgarrada ante esta noticia.
No, a mí se me hace imposible cómo pasó todo si él estaba aquí hasta la esquina. No sé cómo pasó todo. Quisiera saber y todo.
Y esta noche pues les tendremos más de estas declaraciones de una madre que no se recupera y también lo que dice Amazon al respecto y qué respuesta le da a esta familia.
Muchas gracias.
Gracias,
Maite. Gracias, Maite. En una noticia en desarrollo, por lo menos 5 personas resultaron gravemente heridas en una balacera durante una ceremonia de graduación en una escuela secundaria en Richmond, Virginia. Unidades especiales de la policía acudieron a la escena donde estudiantes de 2 diferentes secundarias planeaban participar en las graduaciones del curso escolar que termina. Y hablando de política, el número de aspirantes a la nominación presidencial republicana aumenta por semana. Hoy se postula el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y con él ya son 13 los que han declarado su candidatura. En el caso de Christie, es la segunda vez que aspira a la presidencia. También asesoró a Trump en sus 2 primeras campañas contra candidatos demócratas, pero ahora es el aspirante republicano que más trata de diferenciarse de él, como nos informa Pedro Rojas desde New Hampshire. Pedro, adelante.
Porque efectivamente, como tú lo has dicho, voy a mantener la voz baja porque la campaña nos está pidiendo que lo hagamos de esa forma, pero efectivamente ya en este momento Chris Christie ha venido justificando el caso para lanzarse a su candidatura por la nominación republicana. Importante decirlo que más temprano él ya introdujo los papeles formalizando esta campaña y efectivamente ya está hecho. Definitivamente, lamentable, no puedo contar mucho más, pero ya de esta manera esta campaña está oficializada. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, gracias por esa información. Y vamos a cambiar de tema para hablarles de la importancia de las mujeres en el mercado laboral. Y es que las nuevas cifras de empleo son alentadoras. Según el Buró de Estadísticas Laborales, por primera vez en la historia, un número récord de mujeres de entre 25 y 54 años se incorporaron al mercado laboral en los Estados Unidos. 3/4 partes de mujeres en ese grupo de edad tienen trabajo. Y en el 84% de los casos son trabajos de tiempo completo. Una de las principales razones de este incremento en la fuerza laboral femenina es la gran cantidad de opciones de trabajo remotos. Claudia Uceda nos cuenta más.
Heidi Terán se toma un descanso en el museo y no es para menos, tiene 2 trabajos.
Yo soy peluquera.
La inflación le reduce horas en casa.
Los gastos han crecido y pues uno tiene que buscar poder mantener el nivel de vida que tenía.
¿Por qué 2 trabajos?
Esta camarera también se gana la vida en 2 empleos.
Tengo deudas que pagar, tengo 2 hijos que ayudo económicamente y 5 nietos.
Por primera vez en la historia, un número récord de mujeres de entre 25 y 54 años se incorporaron al mercado laboral en Estados Unidos. La mayoría son madres.
Las mujeres son que mandan, tú sabes.
Las mujeres superan ahora a los hombres en la reincorporación al mercado laboral desde el 2020.
A través de todos los sectores, en todas las áreas, las mujeres están trabajando más.
En el Hotel Salamander se nota 2 tendencias entre las mujeres que buscan trabajo.
Veo la generación Z, que es la que sale de la universidad y está buscando un trabajo mientras entonces entra al área donde ellos quieren posicionarse profesionalmente o lo que estudiaron. Y veo a las madres que ya salen de tener sus hijos, que ya sus hijos se gradúan y quieren un dinerito adicional.
La razón de este crecimiento es la inflación y también las opciones de trabajar remotamente.
Si no fuera por el trabajo remoto, Yolaria ya no continuaría con su carrera de abogada. Pocas veces va a la oficina.
Es buena oportunidad.
para las mujeres para seguir trabajando, porque las mujeres pueden trabajar de casa y también cuidar a sus hijos.
Salta. Su bebé de 5 meses llega a un mundo donde su mamá cada vez trabaja más y es capaz de más. En Washington, Claudio Seda, Univision.
Cada vez más mujeres trabajando gracias no solo a las oportunidades tecnológicas, sino también a este deseo de hacer no una, sino 2, 3 y hasta 4 cosas, ¿no?
Así es, Rory. Cuando pensamos en la pandemia y en todo lo malo que nos dejó, pues esto es algo positivo que nos dejó el trabajo remoto, conocer una nueva manera de trabajar y de que las mujeres puedan tener varios trabajos, seguir atendiendo a sus familias, seguir siendo mamás, seguir siendo esposas.
Una de las cosas más interesantes que ha ocurrido es que antes de la pandemia había muchísimos trabajos que se tenían que realizar en la oficina, en los hospitales, en los centros de trabajo, y si no, no había ninguna opción. Y entonces todos hemos aprendido que a través de la pandemia se pueden realizar estos mismos trabajos con la misma suerte. Lo que a mí me llama tanto la atención, Ilia, son estas supermujeres que hacen muchos trabajos a la vez, ¿no?
Así es. Todavía nos queda pendiente algo. Sí es cierto que hay muchas más mujeres trabajando, pero todavía la brecha laboral del pago entre la mujer y el hombre sigue siendo abismal.
Claro, particularmente en los niveles más altos, entre los jefes, ¿no?
Así es, así que positivas noticias, pero se puede ser
falta,
mejor todavía.
Falta mucho.
Claro que sí.
Con esto los dejamos. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por confiar en Univision.
Buenas noches.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.
Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.